en directo también aquí en este palco número 34, cerquita del asfalto, que tantas veces recorrió, está un piloto valenciano, Pedro Zamora, que nos encogió el corazón hace un par de años y que lo que nos ha hecho ha sido servir de ejemplo de superación y sobre todo de ganas de seguir luchando porque es un competidor nato.
Sí. Es nacido en Alacuás, Carlos Tatay, hace 22 añitos, y vamos a empezar por el final porque acaba de anunciar hace nada, menos de un mes, que vuelve a correr por el asfalto porque ha anunciado que retoma la competición con el Campeonato Ibérico GT a los mandos de un BMW, pero ojo porque su objetivo no es ese, su objetivo es llegar a correr, a conducir en las 24 míticas horas de Le Mans. Es una grandísima noticia porque, como dices, has hecho referencia, Carlos Tatay en 2023 en Portimão, en Portugal, pues una grave caída en moto a más de 300 por hora le provocó una lesión medular que la ha dejado en silla de ruedas, pero sin haber perdido la pasión por el gas y la velocidad. Ahora nos contará, porque ya ha probado esto de los coches por ride, pero él vuelve al asfalto. Ojo porque a su lado, muy cerquita, está un tal Carlos Moya, que no es tenista, no es el entrenador de Nadal. Es un crack porque le leían el mensaje en el que anunciaba Carlos que volvía a correr competición en el asfalto, que Carlos Moya, que está aquí muy cerquita, antes hablábamos con él, ayudó nada más y nada menos que a Adrián Campos, a Kubica, a Marc Gené y a un tal Fernando Alonso a llegar a la Fórmula 1. Y yo me he quedado con un lema que tiene Carlos Tatay, y es el siguiente: la silla de ruedas va conmigo al fin del mundo, pero siempre en el culo y no en la cabeza.
Carlos Tatay, hola Carlos, muy buenas.
Muy buenas, un placer estar aquí.
Y gracias a ti por acercarte a este circuit que seguramente te siga trayendo tan buenos recuerdos, ¿no?
Sí, creo que es el circuito de casa, ¿no? El circuito de la Terreta. Siempre recuerdo el primer mundial, la primera carrera que hice aquí, me impresionaba, ¿no? Venía de ganar mi última victoria, ¿no? Mi última carrera en el Junior GP, que era el Mundial Junior, y de la semana siguiente era el Mundial. Cuando me dijeron, vas a correr la semana que viene en el Mundial de MotoGP, recuerdo la primera salida del FP1, que yo flipaba, las gradas llenas, decías que he estado todo el fin de semana abandonado en el Mundial Junior, que no había nadie, y ahora es como cambiar el circuito completamente, escuchabas a la gente cuando pasabas por la contrarrecta, es diferente, es el circuito, es la Terreta, y siempre hay ilusión, ¿no?, por volver.
Al margen de la familia, ¿venían muchos colegas a verte en el Gran Premio de casa?
Sí, venían colegas, recuerdo, ¿no? Incluso muchos colegas que algunos no les podía conseguir pase para entrar en mi primer mundial, era un novato y no tenía demasiado poder, y tenían que ir a la grada, y recuerdo que me enviaban vídeos, no sé, estaba muy guay, era algo diferente, ¿no? Porque
¿sentías más presión? Por tener que triunfar ante los tuyos o no dejarles mal, o sea, ¿tú sentías más presión o te enfundabas el mono, te ponías el casco, te subías a la moto y ya te aislabas completamente y te da igual que fuera aquí, que fuera en cualquier otro trazado?
Bueno, la verdad es que me daba igual, ¿no? Me sigue dando igual. Creo que la presión es algo que los pilotos tenemos asumida, que tenemos que convivir con ella, y quizá un poco mi familia siempre me ha ayudado, ¿no?, a estar un poco al margen, y siempre han sabido comportarse muy bien en todas las situaciones, dejarme como mi espacio para que yo pudiera pues andar libremente, y creo que esto, más que restarme, me ayudaba, ¿no?, a tener como ese extra de motivación, de disfrute, de saber que están ahí en la grada los míos viéndome. Y recuerdo sobre todo en la curva 6, creo que era mi segundo o mi tercer año de mundial, que todos los fans, ¿no?, del club de fans se pusieron ahí en la grada con las banderas, y aquello sí que fue chulo, pasar meta, acabar, creo que acabé cuarto o quinto, estuvo bastante bien la carrera, se me escapó el podium, pero llegar ahí, quemar ruedas, estar con los míos, no sé, es algo distinto, y es algo que bueno, solo se vive aquí en casa.
¿Te recorre algo por el cuerpo? Hoy, por ejemplo, que vienes aquí al circuit, que te asomas, que ves el trazado, ¿te recorre algo por el cuerpo al saber que hace nada estabas soñando por salir campeón aquí?
Bueno, creo que no he dejado tiempo, que creo que esto me ha ayudado mucho. Hay personas que al principio me decían que esto me iba a perjudicar en un futuro, pero yo creo que me ha ayudado. Y es que no he dejado tiempo a mi mente, ¿no?, a despistarse. Salí del hospital en diciembre y en febrero estaba subido ya en un Carcaseta 6 marchas, en marzo en mi primer rally. Creo que no he dejado tiempo a ese duelo. creo que mi mentalidad no ha cambiado, me da igual la silla de ruedas, quiero continuar compitiendo, sigo soñando con ser campeón del mundo algún día, y bueno, sí, ahora va a tener que ser el automovilismo, pero creo que la pasión por el motorsport siempre está. Creo que al contrario, ¿no?, de ser una etapa como triste o complicada, creo que está siendo bonita el poder disfrutar, el poder un poco... algo difícil, ¿no?, ver los toros desde la barrera, pero sabiendo que bueno, que tengo otra puerta, que puedo continuar disfrutando del motorsport, eso me ayuda mucho a seguir adelante, y es lo que estamos trabajando ahora. Es complicado, obviamente, no es fácil llegar aquí, mientras, sobre todo el primer año que llegué en noviembre, venía del hospital, aún estaba ingresado en el hospital de Toledo, entrar al box y ver a mi piloto sustituto, pues, oye, fácil no fue, pero creo que en esta vida arriesgarse es de valientes y hay que atreverse a todo lo que venga.
Es Carlos Tatay, con 4 años se subió por primera vez a una moto, y con 20 en Portimao vio cómo se le truncaba el sueño de toda una infancia, de toda una adolescencia, con la de cosas a las que tendrías que renunciar en su momento para llegar hasta donde llegaste, porque eras un talentazo, porque eras un crío, porque tenías 20 años y venías ya pegándole bocados a este maravilloso mundo como es el de las dos ruedas. Te lo habrán preguntado muchas veces y tampoco quiero recrearme en ello, pero esa primera curva de Portimao, ese accidente a más de 300 kilómetros por hora, yo entiendo que aquello por tu cabeza pasa muy rápido, pero el momento en el que te dicen, imagino que en el hospital, vas a vivir en silla de ruedas, ese momento, ¿cómo lo digieres?
No fue un momento, al final creo que es una noticia complicada de dar. Una lesión medular no es algo matemático, no es que... pueden haber muchas posibilidades. Una vez tienes la lesión medular, la médula entra en shock y tu resultado final no se sabe hasta unos meses después. Entonces fui yo el que me fui medio enterando poco a poco, porque los médicos tampoco daban noticias, ¿no?, ciertas de qué era, cuál era el final. Podías a lo mejor acabar moviendo una pierna y la otra no, podías acabar a lo mejor moviendo un músculo y el otro no, podías acabar andando, habían muchas variables que podían ocurrir y no te decían nada claro. Entonces yo era el que cada día me iba viendo, iba notando, iba sintiendo y sabía, ¿no?, poco a poco iba asimilando las cosas, hasta que me marqué el objetivo de, oye, déjate de tonterías, intenta aprovechar al máximo, quiero salir de aquí, del hospital, lo antes posible. Me da igual cómo sea, o sea, me da igual mi situación, quiero salir de aquí y ser 100% independiente, poder tener una vida y poder volver al motorsport. Entonces, con ese objetivo salí muy fuerte mentalmente. A partir de ahí, pues bueno, las cosas en casa, pues sí que es verdad que recuerdo, ¿no?, la primera vez que me tuve que salir del grupo de mis amigos de la bici, ¿no?, que estaban quedando pues todos los días para salir a entrenar, pues al final tienes que tomar la decisión de salirte del grupo de ciclismo, tienes que tomar la decisión de salirte del grupo de entrenamientos de pilotos de motos, tienes que tomar ciertas decisiones, vender las motos en casa, pero bueno, si es acompañado de una segunda vida, que es... pues vendes las motos y te compras un kart, vendes la bici y te compras una handbike, pues oye, se va haciendo más fácil, ¿no?, que era lo que yo quería, era rehacer mi vida lo más parecida posible a mi anterior vida, porque estaba haciendo lo que más me gustaba en todos los aspectos. Entonces estoy intentando adaptarme absolutamente todo, y es lo que hago día a día, luchar, entrenar y, si Dios quiere, pues continuar disfrutando del motorsport los máximos años posibles.
En casa, imagino que cuando vieron esta cara, esta mirada, esta sonrisa, diciéndoles quiero seguir en el mundo del motor, no hubo cómo frenarlo, ¿no?
Mi madre está contentísima. No, bueno, al final creo que saben que el motorsport y el pensar en competir ha sido lo que me ha sacado del pozo, porque pasé realmente 3-4 semanas muy jodido en el hospital, que no sabía hacia dónde orientar mi vida. Fue un shock bastante fuerte, estaba hundido psicológicamente, mentalmente estaba muy, muy, muy mal.
Normal.
Y apareció Alberto Vera en el hospital, vino con el camión del Dakar, me subió a su coche adaptado, estuvimos todo el día juntos. Cuando al salir del hospital vino a casa... y fue él el que me introdujo en este nuevo mundo, y la frase que siempre recordaré es competir te va a sacar de esto, piensa ya en competir. Y Albert fue el que me dio ese empujón.
En silla de ruedas.
Correcto. Albert lleva 40 años en silla de ruedas, tuvo un accidente en el Mundial de Esquí de Sarajevo en 1986 andorrano y sabe perfectamente lo que es esto, lo que era pasar por lo que yo estaba pasando con la misma edad, con 18 años, le pasó a él, su familia también era panadera y no sé, teníamos como muchas cosas en común, encajamos súper bien y ahora somos, bueno, es básicamente como mi tío.
Tipo de sueños y objetivos, decía Pedro Zamora, ahí como telón de fondo, las 24 horas de Le Mans. Hay que poner fecha ya para eso. Hay que empezar, bueno, a meterte presión.
Ahora mismo la fecha la estamos poniendo al Campeonato de España de GTs. Creo que uno de los objetivos que quiero volver a hacer es rehacer mi carrera deportiva dentro del automovilismo. Es lo que me mueve, lo que me hace fuerte. Y la idea es el año que viene correr el Campeonato de España de GTs. Ojalá con un BMW. Creo que es un coche muy, muy potente. Soy fan de la marca y creo que podría ser un muy buen proyecto. Estamos buscando marcas que nos acompañen en el camino, que crean en el proyecto. Y bueno, un poco como, ¿os acordáis Indurain Banesto? Que la gente cuando recordaba Banesto pues iba Indurain al lado y Indurain con Banesto. Creo que mi idea y con mi carácter, con mi manera de ser, con mis valores, creo que la idea, lo que buscamos no es un patrocinio sin más, buscamos marcas que quieran ser diferentes, que quieran apoyar por un proyecto con ganas, con ambición, con ilusión, con valores y aportando pues eso, mucho valor a la sociedad. Y ahora mismo el proyecto es este, buscar recrearme en el automovilismo, aprender, tengo que aprender mucho, estar 3 años Campeonato de España quizá de GTs, pero esto lo irá marcando el tiempo, y a partir de ahí pues ir creciendo, europeos, mundiales, hasta llegar a las míticas, bueno, al WEC, al Campeonato Mundial de Resistencia, para poder correr las 24 horas de Le Mans. Y como siempre digo, no me marco el objetivo de correr las 24 horas de Le Mans, sino llegar preparado para ser competitivo allí.
Eres un auténtico escaparate. No entendería que las marcas no vieran en ti, en tus valores, en tu forma de ser, en tu forma de comunicar, en tu forma de afrontar los problemas de la vida y la propia vida, como algo para proyectar cualquier marca. Hablar contigo y escucharte, principalmente escucharte, hace que uno dé valor a la resiliencia, a la lucha, al saber sobreponerse ante las adversidades y a también no dramatizar. El dolor está ahí y nadie te lo tiene que contar a ti, pero sobre todo, por encima de todo, está ese ejemplo que das de energía, transmites energía, contagias ganas de querer ponerse más retos a la vida. Muchas veces parece que vivimos entre quejándonos y acomodados, y realmente la vida son retos, y escuchándote en esta entrevista, yo por lo menos me he dado cuenta, conocía tu historia evidentemente, pero mirarte a los ojos y ver lo que transmites contagia. Y lo único que podemos hacer es darte la enhorabuena por los proyectos que estás afrontando y los que están por venir, y desearte la mejor de las suertes, porque si alguien lo merece eres tú. Te leí en una entrevista de verano que decías que para cerrar el círculo tenías que correr en Portimao.
Sí, creo que, como bien has dicho, creo que hay una frase y un lema, ¿no?, que me acompaña desde bien pequeño. Junto con mis padres, ¿no? Hay dos. Si hay un problema, si tiene solución, no es problema. Si no lo tiene, al final creo que hay que relativizar todo, saber muy bien cuáles son las cosas preocupantes de nuestra vida, que muchas veces se nos olvida, y saber aprender a vivir con absolutamente todo. Yo creo que lo que me ha sacado a mí del pozo han sido los objetivos. Cuando estaba sin objetivos en el hospital, no tenía rumbo, no sabía hacia dónde ir. Y el tener objetivos cada día, el tener un destino al que ir, un sueño que lograr, creo que es lo que me ha sacado. Y es hora de luchar a tope, trabajar muy duro y ver con las ganas y con la pasión, pues dónde nos lleva el futuro.
Ahí estaremos para contarlo. Carlos Tatay, gracias por tu tiempo, por tu mensaje y por esas ganas de seguir peleando. Un abrazo muy grande y que lo consigas.
Mil gracias.
Gracias a toda la gente del Circuit Ricardo Tormo de Cheste en este especial 60 aniversario de COPE Valencia. Esto continúa con Luz de Cruce, con Vicente Ram, desde aquí, desde Cheste. Gracias. Sean felices. Adiós.